una vez más, Salmo 103, vamos a leer los versículos 1 al 5. Dice así la palabra del Señor: bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades, el que rescata de la fosa tu vida, el que te corona de bondad y de compasión, el que colma de bienes tus años, para que tu juventud se rejuvenezca como el águila. En el año 1621, los peregrinos que llegaron en el Mayflower a América, lo que vendría a ser más adelante los Estados Unidos de Norteamérica, celebraron lo que hoy conocemos como el Día de Acción de Gracias. Y déjenme decirles, hermanos, la travesía del Mayflower fue muy difícil, y cuando estos colonos llegaron a América por primera vez, la situación que encontraron allí también fue bien complicada. Así que, a pesar de todas las adversidades que ellos habían tenido, las enfermedades, el frío, ellos habían perdido la mitad de su población original, aún así, estos hombres y mujeres decidieron apartar un día para dedicarlo a agradecer a Dios por su generosa provisión. Esta semana pasada, por lo menos a través de dos chats en lo que estoy, de la iglesia, dos hermanos nos compartieron la noticia de que en República Dominicana, en el año 1962, se declaró la ley 1638, creo que es, que todavía de paso está vigente, que dedica oficialmente el cuarto jueves de noviembre como el Día Nacional de Acción de Gracias. Así que, si no lo sabías, nosotros como nación, por decreto gubernamental, tenemos un Día de Acción de Gracias. Ahora, aunque es valioso, ¿verdad?, que algunas naciones hayan establecido un día para agradecer a Dios, los cristianos no somos agradecidos por decreto gubernamental. Los cristianos somos agradecidos por decreto divino, no por decreto gubernamental. Somos agradecidos porque la Biblia nos llama a hacerlo y porque la nueva vida que tenemos en Cristo nos mueve a hacerlo. Las Escrituras no solo nos ordenan dar gracias, sino que nos muestra cómo la gratitud debe brotar de un corazón que reconoce todas las bendiciones que nosotros recibimos de la mano de Dios cada día, todas las cuales las recibimos de pura gracia. Salmo 34:1: bendeciré al Señor en todo tiempo, continuamente estará su alabanza en mi boca. Primera Tesalonicenses 5:18: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Hay creyentes que siempre están afanados tratando de descubrir cuál será la voluntad de Dios para mí. Bueno, déjame decirte que en lo que descubres otras cosas, he aquí cuál es la voluntad de Dios para ti: que tú des gracias en todo, no por todo, según el texto de Tesalonicenses, pero sí en todo, en medio de cualquier circunstancia. Ahora, cuando llegamos a Efesios 5:20, ahí dice: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí Pablo está hablando de la llenura del Espíritu. Una persona llena del Espíritu da gracias a Dios en todo y por todo. Colosenses 3:17: y todo lo que hacéis de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Filipenses capítulo 4, versículo 6: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Necesito citarte más textos? Bueno, esta es la misma invitación que nosotros encontramos en el Salmo 103. Este salmo es un recordatorio poderoso de que nuestra gratitud no depende de las circunstancias por las que estemos atravesando. Nuestra gratitud depende de las bondades inmerecidas que Dios derrama sobre nosotros cada día. Y si notaron la lectura que hizo Sigfrido hace un momento, tal vez se dieron cuenta que este salmo fue escrito en una especie de onda expansiva, porque el salmista comienza dando gracias a Dios por las bendiciones personales. Versículos 1 al 5: bendice alma mía al Señor. Luego en los versículos 6 al 18 el salmista expande esta onda y le da gracias a Dios por todas las bendiciones corporativas que recibimos como pueblo de Dios. Versículo 6: el Señor hace justicia y juicio a favor de todos los oprimidos. Notan, ya no es algo personal, es algo corporativo. Pero como si esto fuera poco, cuando llegamos al versículo 19, ahora esta onda se expande totalmente y el salmista le da gracias al Señor por todas las bendiciones universales que la creación entera recibe de la mano de Dios. Dice: ángeles, alaben a Dios. Todas sus criaturas, alaben a Dios. Y termina con una nota personal: bendice, alma mía, al Señor. Por causa del tiempo, hoy en la mañana solamente vamos a limitarnos a la primera parte del Salmo, los versículos 1 al 5, las bendiciones individuales por las que debemos ser agradecidos. Pero antes, permítanme detenerme por un momento en algo súper interesante que podemos fácilmente pasar por alto en este salmo, y es el diálogo interior que tiene David en los versículos 1 al 2. Vean el salmo otra vez. Bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Mis hermanos, ¿qué está haciendo David aquí? Bueno, él está haciendo lo que todos nosotros hacemos todo el tiempo, constantemente, aunque muchas veces no nos damos cuenta. Y es que estamos hablando con nosotros mismos. Todos nosotros estamos continuamente teniendo un diálogo interior. Nos decimos muchas cosas de las que dependen mayormente nuestro estado emocional y nuestra vida espiritual. ¿Escuchaste bien? De tu diálogo interno depende mayormente tu vida emocional, depende mayormente tu estado espiritual. Mis hermanos, en medio de cualquier circunstancias, por difíciles que sean, pocas cosas serán más importantes que lo que tú te digas a ti mismo. Pocas cosas serán más importantes que este diálogo interior. Es tu propio razonamiento, tu proceso de razonamiento, el que te ayudará a salir adelante o el que terminará hundiéndote en el pantano del desaliento o en un hoyo de amargura. Es tu diálogo interior. Es lo que tú te estás diciendo a ti mismo. Es por eso que en el Salmo 42, versículo 5, el salmista tiene que callar a su alma. El salmista tiene que detener su diálogo interior porque se dio cuenta que lo estaba llevando por mal camino. ¿Recuerdan? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Alma mía, no sigas razonando por donde vas razonando. Estás razonando mal. ¿Por qué te abates? ¿Por qué te turbas? Espera en Dios. Mis hermanos, a veces los cristianos debemos callarnos a nosotros mismos, porque lo que nos estamos diciendo no es bíblico y por lo tanto tampoco es real. Si no es bíblico, no es real. Porque solo Dios tiene la capacidad de ver la realidad como la realidad realmente es. Así que te repito, si lo que te estás diciendo a ti mismo no es bíblico, ya no tengo esperanza, ya no sirvo para nada más, no puedo seguir adelante, no puedo seguir corriendo la carrera, estoy cansado, estoy hastiado, lo que quiero es tirar la toalla, mi hermano, mi hermana, lo que te estás diciendo no es bíblico y por lo tanto no es real. Más bien, al igual que David en este salmo, nosotros debemos ordenarle a nuestra alma que sea intencional en traer algunas cosas a la memoria, que es lo que David está haciendo aquí. Decía Agustín de Hipona, si olvidas, callarás. En otras palabras, si olvidas, no vas a dar gracias. Si olvidas, no vas a alabar a Dios. Si olvidas, callarás. Y eso es precisamente lo que David quiere evitar aquí. No te olvides, alma mía, de las bendiciones de Dios. ¿Recuerdan aquel himno antiguo que decía, cuenta las promesas que el Señor te dio? Bendiciones, ¿cuántas tienes ya? Bendiciones, Dios te manda más. Bendiciones, te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Bueno, todos esos himnos están basados en ese salmo. Y debo decir que David no se está refiriendo en este salmo al tipo de olvido que todos tenemos cuando no recordamos dónde dejamos las llaves o en qué gaveta pusimos ese documento tan importante. No, se trata más bien de un olvido que es producto de la falta de aprecio por el bien recibido. En otras palabras, es un olvido responsable, es un olvido culpable. Decía Matthew Henry que la ingratitud es una especie de ateísmo práctico. Olvida al dador mientras disfrutamos del don. Olvida al dador mientras disfrutamos del don. Pablo dice en Romanos capítulo 1, versículo 21, que la gratitud es uno de los primeros pasos para alejarte de Dios. ¿Oíste eso? La ingratitud es uno de los primeros pasos para alejarte de Dios. Hablando de los paganos, dice Pablo que aunque conocían a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. La ingratitud es una señal de un corazón que no reconoce la soberanía, que no reconoce la bondad, que no reconoce la gracia de Dios. Es como cerrar los ojos a la luz del sol, me salió el sanjuanero. Es como quejarnos por cerrar los ojos y no ver la luz del sol y entonces quejarnos por no verla. Un creyente ingrato corre el peligro de caer en una espiral de descontento, de queja, de amargura y finalmente de idolatría, porque comenzará a buscar en cosas creadas lo que solo el Creador puede proveerle. La ingratitud es peligrosa, mi hermano. La ingratitud no solo es ausencia de gratitud. No es más que eso, es una forma de rebelión. La ingratitud es una forma de rebelión. Cuando no somos agradecidos, comenzamos a ver las bendiciones de Dios como derechos adquiridos. Yo me lo merezco. O peor aún, como producto de tu propio esfuerzo. La ingratitud nos desvía de nuestra total dependencia de Dios. Nos lleva a una actitud de orgullo, de autosuficiencia, que daña nuestras relaciones con los demás. Y lo que es mil veces peor, obstaculiza nuestra alabanza, obstaculiza nuestra adoración. Mira, mi hermano, mi hermana, la gratitud es directamente proporcional al aprecio que tú y yo tenemos por las bendiciones recibidas y a la conciencia que tenemos de ser absolutamente inmerecedores de esas bendiciones. Te repito eso otra vez, la ingratitud es directamente proporcional a tu aprecio por las bendiciones recibidas de la mano de Dios y por tu conciencia de lo inmerecidas que son esas bendiciones. Es por gracia. De no haber sido por Cristo, de no haber sido por su obra en la cruz, de no haber sido por nuestra unión con Él, tú y yo no merecemos ninguna de las bendiciones de Dios. Ni una sola. Vamos a suponer que ahora que viene Navidad, un buen amigo tuyo o un buen familiar con una buena posición económica, si aparece en tu casa el 25 de diciembre con un Lexus de regalo, yo supongo que tú vas a estar muy agradecido. Ahora, vamos a suponer que el regalo venga de alguien a quien tú le has hecho mucho daño. Que el regalo venga de alguien que tiene suficientes pruebas contra ti como para llevarte a un tribunal y dejarte encerrado de por vida. Y esa persona se aparece en tu casa no con un alguacil, sino con un Lexus de regalo. Obviamente el valor del regalo aumenta considerablemente, no solo por el valor del carro, sino por quien te lo está dando. Bueno, mis hermanos, ¿con qué actitud deberíamos recibir tú y yo todo lo que recibimos de la mano de un Dios infinitamente santo, infinitamente justo, que nos conoce hasta en el más ínfimo detalle, que conoce todos los pecados que nosotros hemos cometido y los que vamos a cometer? Y Él, solamente por su pura gracia, Él decide renovar sus misericordias contigo y conmigo cada mañana. ¿Cómo debemos reaccionar? Bendice, alma mía, al Señor. ¡Wow! ¿Cómo puede ser que Dios me trate tan bien? Mira, mi hermano, nosotros debemos estar más atentos a ese diálogo interior para asegurarnos de que lo que nos estamos diciendo a nosotros mismos sea conforme a su palabra, sea conforme a su evangelio. Lo que tú te estás diciendo a ti mismo es conforme al evangelio. Señores, por gracia, yo debería estar en el infierno hace rato y tú me diste salvación en Cristo, y como si eso fuera poco, tus misericordias se renuevan cada mañana. Bueno, está aquí lo del diálogo interior. Veamos ahora la lista de bendiciones personales que David enumera en los versículos 3 al 5. La lista de bendiciones personales. Y él comienza por la más importante de todas, el perdón de los pecados. Que dice, versículo 3, él es, recuerden, David está hablando consigo mismo. ¿Cuándo fue la última vez? Y esto no es una pregunta retórica. ¿Cuándo fue la última vez que tú te detuviste antes de venir a orar y le dijiste a tu alma, alma mía, no olvides ninguno de los beneficios que tú recibes de la mano de Dios, incluyendo el hecho de que Él es el que perdona todos tus pecados? Él es el que perdona todas tus iniquidades. Ese es el mayor beneficio que cada uno de nosotros recibimos de la mano de Dios, por la simple razón de que el pecado es el mayor de nuestros problemas. Lamentaciones, capítulo 3. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Lamentese el hombre por su pecado. ¿Cuál es la razón primordial de tu lamento? El esposo que tienes, la esposa que tienes, los hijos que tienes, el jefe que tienes. ¿Qué dice el salmista? Jeremías en Lamentaciones. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Lamentese el hombre por su pecado. El pecado nos separa de Dios. El pecado nos hace merecedores de su ira. El pecado daña nuestras relaciones personales. El pecado puede llevar a producir muchos problemas emocionales y físicos si no lidiamos apropiadamente con la voz acusadora de nuestra conciencia. El pecado, mis hermanos, es una verdadera desgracia. Y Dios es el que perdona todos nuestros pecados. Dios estuvo dispuesto a hacer lo que hizo para poder perdonar nuestros pecados, porque Dios sí sabe lo que es el pecado. Dios sí ve el pecado en toda su fealdad. Obviamente David no sabía lo que tú y yo sabemos hoy acerca de la obra redentora de Cristo, pero él conocía muy bien el sistema de sacrificios en el Antiguo Testamento que prefiguraban esa obra de redención. Y si algo revelaban claramente todos esos sacrificios es que Dios no juega con el pecado. Dios no toma el pecado a la ligera. Mi amigo, Dios no puede hacerse de la vista gorda con tu pecado, porque si lo hiciera, eso no sería una virtud, eso sería un defecto de carácter. Dios dejaría de ser Dios. Dios dejaría de ser santo. Dios dejaría de ser justo si tomara el pecado a la ligera. Su justicia exige que el pecado sea debidamente castigado, pero nuestro Dios también es amante y compasivo, y fue tal su amor por sus criaturas pecadoras que Él decidió pagar el precio Él mismo en la segunda persona de la Trinidad. La muerte de Cristo en la cruz es el acto de amor más extraordinario, es el acto de amor más incomprensible de toda la historia humana. Y aunque David no tenía toda la información que tú y yo tenemos hoy, lo que él sabía del carácter de Dios, lo que él conocía de su propia pecaminosidad, fue lo que lo llevó a exclamar: bendice alma mía al Señor, no olvides ninguno de sus beneficios, Él es el que perdona todas tus iniquidades. Y mira, si él estaba maravillado con el perdón de Dios, ¿cuánto más nosotros que vivimos de este lado de la cruz? ¿Cuánto más nosotros que conocemos la agonía que Jesús tuvo que soportar en el madero para que tú y yo pudiéramos ser salvos? Eso fue lo que vinimos a recordar en la cena del Señor, ¿no es así? Jesucristo pagó nuestra deuda en la cruz para que nada se interpusiera entre nosotros y Dios. Déjame hacerte una pregunta. Ya se está acabando el 2024. Más o menos, ¿cómo cuántos pecados te perdonó Dios este año? Ok, déjame ponértelo más fácil. Y en el último mes, difícil todavía. Y en la última semana, todavía difícil. Y hoy, hoy, ¿tú te das cuenta de lo que hace Dios? Van 11 meses, empezando el doceavo del 2024. Mira, si nosotros hubiéramos tenido, como la inteligencia artificial está tan avanzada, imagínate que nosotros podamos ponerte un chip que ponga aquí en pantalla todos los pecados que tú cometiste este año. ¡Qué vergüenza! ¿Sabes qué? Dios, por su pura gracia, en este año ha perdonado todos tus pecados. No ha quedado uno sin perdón. Si tú eres creyente, mi hermano, Dios, en lo que va de año, ha perdonado todas tus iniquidades. Mis hermanos, nosotros no tenemos que acallar nuestras conciencias culpables con subterfugios psicológicos baratos. No necesitamos hacer eso, porque nosotros tenemos un Dios bueno y perdonador. que ha prometido que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y Él es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No tienes que autojustificarte tanto, porque ya fuiste justificado en Cristo. Pero no solamente eso, dice el salmista, y Él es también el que sana todas tus enfermedades. Él es el que perdona todos tus pecados, Él es el que sana todas tus enfermedades. El dolor, la enfermedad es parte de nuestra porción en este mundo caído y maldito por el pecado. Y yo sé que aunque algunos dicen en su mala teología que los cristianos no deberían enfermarse, eso no es lo que nosotros vemos en nuestra Biblia. Los cristianos no están exentos de las enfermedades. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, 1 Timoteo 5:23, bebe un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Escribiendo acerca de Epafrodito en Filipenses, Pablo dice que no solamente estuvo enfermo, sino que dice que estuvo a punto de morir por su fidelidad a Dios. No, los cristianos se enferman. Pero lo que dice David en el Salmo 103 es que toda sanidad física en última instancia proviene de la mano de Dios. Ya sea que lo haya hecho directamente, ya sea que él haya usado medios ordinarios como los médicos y las medicinas, mi hermano, mi hermana, Dios es el que sana todas, absolutamente todas nuestras dolencias, porque aún la habilidad que Él le da a los hombres para juntar cosas químicas y crear medicamentos es una capacidad que viene de Dios por su misericordia para con la raza humana. Y ahora yo vuelvo y pregunto, ¿hay alguno aquí que durante el 2024 estuvo enfermo y se sanó? Porque si es así, alaba a Dios. Porque fue Dios el que lo hizo. Cada gripe, cada influenza, cada COVID, cada lo que sea. Si estuviste enfermo y Dios te sanó, alaba a Dios. Es lo que el salmista dice, alma mía, no olvides la fiebre de marzo, no olvides, porque Él es el que sana todas tus dolencias. Y algún día nos va a sanar de todas. A veces oramos por una persona que tiene cáncer y se muere. Y uno dice, ah, pero el Señor no respondió la oración. Bueno, si era un creyente, claro que la respondió, porque Él ya no tiene cáncer. Algún día va a responder todas nuestras oraciones. Pero no solamente eso. Dice el salmista que Él es el que rescata nuestra vida de la muerte. Versículo 4. Él es el que rescata de la fosa tu vida. La Nueva Versión Internacional lo traduce: el que rescata tu vida del sepulcro. Y debo ser honesto aquí, porque algunos entienden que David se está refiriendo aquí al hecho de que en algunas ocasiones él estuvo al borde de la muerte y Dios lo rescató. Otros piensan que David probablemente se está refiriendo a la resurrección. Y si ustedes me preguntan, yo no sé cuál de las dos interpretaciones es la correcta, yo solo sé que bíblicamente las dos son correctas. Mira, hay un montón de veces en los que tú ibas a salir de tu casa y de repente se te olvidó un portafolio que tú necesitabas para la oficina, te devolviste a buscar el portafolio y aunque probablemente en ese momento te molestó, como ayer, por ejemplo, cuando salíamos del día de familia, que del día de los líderes, yo había olvidado mi iPad y mi Biblia, así que habíamos avanzado un poco, tuvimos que devolvernos otra vez y ahí perdimos como 5 o 10 minutos en lo que nos abrieron la puerta, busqué el iPad, etcétera, etcétera. Ahora, ¿saben qué? Yo no tengo la menor idea. Si tal vez es porque Dios sabía de antemano que si yo hubiera salido 10 minutos antes, hubiera tenido un accidente en la carretera y Dios, sin que yo lo supiera, creó esta circunstancia providencial para librar mi vida de la muerte. ¿Tú sabes cuántas veces Dios te ha librado de morir y tú ni lo sabes? Un montón de veces. un montón de veces. Pero por supuesto, todos nosotros sabemos que nos espera el día glorioso en que nuestros cuerpos serán levantados del polvo por el poder de Dios para experimentar la vida eterna en toda su plenitud. Libres para siempre del dominio de la muerte. Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde está tu victoria? Finalmente, el salmista concluye esta sección del Salmo con una declaración más general. Dice que Dios, me encanta esto, nos corona de favores y de misericordias. Versículo 5. A 4b, perdón, el que te corona de bondad y compasión, el que colma de bienes tus años para que tu juventud se rejuvenezca como el águila. Ya no se refiere a cosas específicas como las que ha mencionado anteriormente, sino a todas las bendiciones que nosotros recibimos diariamente de la mano de Dios, sea que la percibamos o no. Y me encanta porque dice que esas bendiciones nos coronan. ¿Saben cuál es la idea? Como si Dios nos adornara con su bondad. O si quieren ponerlo de otra forma, Dios nos hermosea con su gracia. O si quieren ponerlo de otra forma, Dios ha colocado sobre nuestras cabezas una corona tejida con su propia bondad y compasión. Y yo te pregunto, ¿tú te ves a ti mismo así? Coronado por Dios. Con una corona tejida de bondad. Una corona tejida de compasión que Él mismo puso tu cabeza por causa de Jesús. El Dios del cielo se ocupa de cada uno de los suyos. No solo dándonos lo que necesitamos, sino mucho más abundantemente de lo que necesitamos. ¿Qué dice el versículo 5? Él es el que colma de bienes tus años. Otra traducción puede ser, Él es quien harta de bienes tu existencia. Ustedes están como muy callados hoy. ¿Tú oíste eso? David, inspirado por el Espíritu Santo, le dice a su alma: alma mía, bendice al Señor, porque ese Dios que está sentado en su gloria, ese Dios todopoderoso, ese Dios lleno de gracia, ese Dios lleno de bondad, ese Dios lleno de compasión, harta de bienes tu existencia. Bendice, alma mía, al Señor. ¿Qué dice Santiago 1:17? Todo don perfecto, toda cosa buena desciende de lo alto, del Padre de las luces. Todo lo bueno que viene a tu vida viene de la mano de Dios. ¿Qué dice el Salmo? El famosísimo Salmo 23. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, todos los días. Y la palabra que usa David, la palabra hebrea, significa me perseguirán. No importa por dónde yo me quiera escabullir, la misericordia y la bondad de Dios me van a perseguir todos los días de mi vida. Gloria a Dios, y en la casa del Señor moraré por largos días. En conclusión, en este salmo David nos invita a reflexionar en un Dios que perdona, que sana, que rescata, que corona con su misericordia, que sacia de bienes nuestras vidas. Es evidente que David no daba por sentado ninguna de las bendiciones que Dios derramaba sobre él día tras día. Pero mis hermanos, ¿qué de nosotros, los creyentes del nuevo pacto? Nosotros que entendemos mucho mejor que David el costo que Dios tuvo que pagar para saciarnos con sus bendiciones, la muerte de su propio hijo, lo que estamos recordando hoy aquí. Fue en esa cruz donde se derramó la sangre que limpia nuestras iniquidades. Fue en esa cruz donde se abrió el camino para nuestra reconciliación con un Dios santo. Cada vez que celebramos, hablando de enfermedades, cada vez que celebramos la cena del Señor, somos llamados a recordar esta gloriosa verdad. No hay perdón sin el sacrificio perfecto de Cristo. No hay redención sin su sangre derramada. No hay coronación de gracia sin su resurrección y ascensión victoriosas. Hermanos, ¿cómo debemos responder tú y yo a un amor tan desbordante? Al acercarnos ahora a la mesa del Señor, oh hermanos, no vengamos de manera rutinaria, no vengamos de manera distraída, sino con un sentido renovado de asombro por lo que vinimos a recordar hoy. Ese pan y esa copa es pan, no es otra cosa, es jugo de la vid, pero son testigos visibles del amor eterno de Dios. Cuando los tengas en tus manos esos elementos, no lo olvides. Son testigos visibles del amor eterno de Dios, del sacrificio de Cristo que asegura nuestras almas, del sacrificio de Cristo que renueva nuestras fuerzas. Al participar de la cena, proclamamos su muerte, pero también proclamamos su victoria sobre la muerte. Nos anticipamos al día en que su obra será consumada y nuestros cuerpos resucitados reflejarán su gloria para siempre, por los siglos de los siglos. Recuerda intencionalmente lo que esos elementos simbolizan, el costo infinito de nuestra redención a través del cuerpo y la sangre de Jesús, hasta que tu corazón se eleve a Dios en adoración, en gratitud, hasta que sinceramente tú puedas decirle hoy aquí a tu alma: alma mía, bendice al Señor. No olvides ninguno de sus beneficios. Hoy hemos venido a recordar que Él lo dio todo por nosotros para que podamos responder con un corazón agradecido que lo bendice en todo y por todo. Él lo dio todo para que tú y yo vengamos hoy con un corazón agradecido a bendecirlo a Él en todo y por todo.